Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Vida Cotidiana. Les saluda Diego Molina del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Y les cuento que justamente este año y desde noviembre pasado, Voces Nuestras se encuentra celebrando su 25 aniversario. Han sido 25 años de luchar por el reconocimiento de la comunicación como un derecho humano y de trabajar por abrir espacios para que las personas y las comunidades lo puedan ejercer. Por ello, el pasado 30 de noviembre celebramos esta trayectoria haciendo lo que más nos gusta, comunicación participativa. Ese domingo tuvimos un día de radio comunitaria en vivo en La Carpio. En una tarima ubicada en la calle detrás del Salón Comunal de la Segunda Parada, realizamos un experimento radial con personas de la comunidad conversando sobre los temas que ellas y ellos mismos seleccionaron. También tuvimos presentaciones artísticas de personas de La Carpio que fueron desde música hasta bailes de ballet y breakdance e incluso una muestra de taekwondo. A continuación les compartiremos un extracto de este programa al que llamamos Voces de La Carpio.
Voces de La Carpio, radio comunitaria en el 25 aniversario de Voces Nuestras.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta producción especial denominada Voces de La Carpio. Les saludan Laura Macuidi de Voces Nuestras
y Katia Cruz, dirigente comunal de La Carpio.
Contarles a todas las personas radioescuchas que esta iniciativa se realiza como parte de las actividades de la conmemoración del 25 aniversario del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Voces Nuestras promueve el derecho a la comunicación y qué mejor forma de hacerlo que compartiendo este ejercicio de libertad de expresión con una comunidad como La Carpio, que casualmente tiene muchísima gente que impulsa y promueve múltiples iniciativas a favor de sus habitantes, ¿cierto, Katia?
Así es, la comunidad de La Carpio cuenta con mucha gente generadora de cambios a favor de la mayoría. Precisamente hoy queremos que todas las personas conozcan más acerca de nuestra comunidad, de nuestras luchas, pero también de nuestras acciones emprendedoras.
Bueno, Kate, además de darle la bienvenida a las personas que nos sintonizan, queremos externar el saludo a toda la comunidad de La Carpio, así como a todas esas invitadas e invitados especiales que se encuentran escuchando y participando de este día de ejercicio de radio comunitaria en la tarima principal ubicada allá en La Carpio. Y bueno, a partir de este momento, ya muy pronto nos vamos a enlazar con la señal en vivo allá en La Carpio, donde están haciendo este ejercicio ciudadano de un día de radio comunitaria. Tal vez si nos cuenta un poco, Katia, acerca de esta iniciativa, ¿qué le ha parecido?
Bueno, es muy importante porque realmente la comunidad de La Carpio es una comunidad trabajadora, luchadora, y la organización Voces Nuestras durante 6 años nos ha apoyado en diferentes talleres y es importante y es para nosotros un privilegio recibirlos en nuestra comunidad para que conozcan otras personas de San José y Costa Rica, las visitas y los conocimientos y las cosas buenas de nuestra comunidad.
Bueno, casualmente, como les comentaba en un inicio, allá en La Carpio hay una tarima principal donde se está haciendo este ejercicio de radio comunitaria y bueno, nos vamos a enlazar con la señal. Por allá tenemos a las compañeras Gretel Montero y Liliana León. Desde este momento vamos a hacer el enlace en vivo.
Vida Cotidiana, otro día con la gente.
Cuando dices vida, yo estaré contigo, tomarse mi mal y por dentro yo, aunque sea mentira, me hace sentir vivo, aunque suelto el aire, siento que respiro. Mientes también, que me sabe a verdad, todo lo que me da. Ya te estoy amando, mientes también, que he llegado a imaginar que mi amor llenas tu piel, aunque todo esté por bien. Mientes también, y aunque todo esté por bien. sientes, lo sé.
Muy bien, otro aplauso todavía más grande para Michael.
Voces de la Calcio.
Porque la identidad de las comunidades merece ser escuchada.
Muy bien. Él fue Michael. A Michael le gusta tocar música romántica y él ha participado en diversos festivales en los que ha ganado distintos premios. Y Michael transmite un mensaje positivo a los y a las jóvenes de la comunidad. Pues aunque es una persona ciega, él ha salido adelante a través del arte y siempre transmite su felicidad. Ahora vamos a tener un bloque de entrevistas sobre el tema de el agua, cuál es la situación del agua aquí en La Carpio, y luego seguirá Michael también y con Gloria Ureña. Entonces vamos a primero escuchar la situación de aquí, de cómo es la situación del agua aquí en La Carpio. Y para eso, ¿con quiénes nos acompañan en esta ocasión?
Nos acompaña aquí Zulay Valverde de Azucodeca.
Y también nos acompaña Doña Francisca. Es que es muy importante saber cuál es la situación aquí en La Carpio con respecto al agua. Para eso, Doña Francisca nos va a relatar cómo es el día a día aquí en la comunidad con respecto al acceso o no abastecimiento del agua. Gracias, Doña Francisca.
Gracias. Muy buenas tardes a todos. Aquí todos estamos muy alegres, ¿verdad? Bueno, yo vivo aquí en La Carpio, tengo ya 19 años. De la segunda parada, 300 metros al sur y 50 al oeste. Casi a nosotros nos llega el agua a la 1 de la mañana, a las 2, a veces no nos llega el agua. Entonces yo un día dije que ya estaba muy cansada de velarme, trabajar en el día, y hasta quería dejar la casita. Pero mi hija me decía que no, que La Carpio se está prosperando. Entonces yo le hice caso y seguimos en lo mismo el agua. La gente fue mucho a la reunión. Mis vecinos, que todos ellos también no le llegue el agua. Muchas gracias a todos.
Gracias, doña Francisca. Entonces, Iris, ahora nos va a hacer otra entrevista, otra pregunta a la compañera Zulay.
¿Cuál es la situación del abastecimiento del agua en La Carpio?
Bueno, primero que nada, buenas tardes.
Vida cotidiana.
En el 2004, cuando se hizo el primer establecimiento de tubería a los habitantes de la comunidad, teníamos un sondeo casi de 32.000 habitantes, de 2.000 habitantes. Ese fue el grosor de lo que es el acueducto. Hoy por hoy, después de 21 años en La Carpio, tenemos 5.800 familias, el doble de lo que en ese entonces se percibió. En este momento estamos en la mesa interinstitucional donde se presentan diferentes entidades como el AIA y junto con Rafa Barbosa, Antonieta y también con Cuillo. Decidieron hacer un proyecto que ya fue aprobado. Es cierto, lamentablemente por el lado sur carece mucha necesidad del agua. Por el lado norte hay una dificultad que la asociación o la gente del sector Roble Norte también están sufriendo la misma situación. En este momento ya se aprobó un proyecto de entrar en un acueducto, un grosor de un tubo más grueso, donde viene desde arriba y va a dar hasta abajo, viendo el sector de Role Norte, el sector de Prodesarrollo, el sector de Central, para que así ellos puedan tener ese abastecimiento, no al 100%. Sé que hay mucho trabajo, sé que hay mucha necesidad. Doña Francisca ha manifestado el cansancio de su edad que tiene, y eso hay que crear conciencia. No hay agua en La Carpio, sí hay altos residuos de agua. Hay que tomar más conciencia a las entidades gubernamentales sobre esta necesidad del pueblo.
Precisamente nos comentaban que aquí, por ejemplo, hay carnicerías como la carnicería del Primo que no tiene acceso al agua, que esta persona tiene que comprar todos los días el agua. Además hay piscinas aquí en la comunidad
que diariamente botan el agua. Estamos hablando de unos 10.000 litros de agua que se botan al día, y vemos que la situación aquí no es que hay equidad en el acceso al agua, sino que hay compañeros y familias y al comercio y demás que no tiene acceso. ¿Cómo hacen, doña Francisca? ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Viene camión cisterna o tienen que comprar el agua en la pulpería? ¿Cómo hacen?
No, nosotros llenamos un estañón, 3 estañones en mi casa diario, en la noche.
Entonces es una situación apremiante, además porque no hay medidores, porque no hay titulación, ¿verdad? No hay escritura. Si no hay escrituras, no hay medidores. ¿Cuál es la situación, Zulay?
Bueno, en este momento sí, hay muchos de los habitantes en los cuales hay una parte por el lado norte que en este momento, por la gran necesidad que tiene, como lo veníamos diciendo, el abastecimiento de agua se pronosticó hace muchos años, en el 2004, para un tanto de habitantes. Ahora tenemos 5.800 familias, o sea, el doble de lo que se había presupuestado a nivel de medidores. Sí, hay casas que tienen medidores, hay otras casas que no tienen medidores. El problema y la situación es, medidores o no medidores, no hay agua, lo que hay es viento. Sí se están llevando cisternas de agua por el sector Roble Norte, pero faltan 7 sectores o 5 sectores más con esta necesidad.
¿Qué demanda pide usted, doña Francisca? ¿Qué pide a las autoridades?
Bueno, yo con mucho gusto le pido de que los pongan el agua, ¿verdad? Porque es lo más necesario a todos los vecinos que no lo llega allí en ese sector.
¿Qué demandas han hecho ustedes concretamente ante las instituciones del Estado o ante las diferentes instancias que tienen este tema bajo su responsabilidad? ¿Cuáles son las demandas concretas que se hacen desde aquí?
Bueno, como Socodeca o como Consejo Comunal de Vecinos, durante 6 años que hemos estado en una mesa, siempre le hemos dicho, documentos van, documentos vienen. Ha faltado mucha voluntad política. Ha faltado concretar cosas, acuerdos, simplemente quedan palabras. La Carpio en este momento está necesitando la ejecución del bono colectivo para poder solucionar estos problemas de agua, y el gobierno nos ha respondido de un 100%, si acaso un 20%. Necesitamos que ellos tomen más voluntad. Aquí en la Carpio vivimos vecinos, vivimos niños, vivimos adultos mayores, vivimos personas que necesitamos nuestro abastecimiento de agua. Es una ley, es un derecho. Necesitamos que queden cosas más comprometidas y que de verdad el gobierno cree conciencia y vea la necesidad de este pueblo.
Muy bien, entonces, con la participación de Zulay, de Socodeca, de doña Francisca, que es vecina aquí de la comunidad, vimos este primer bloque, que son pinceladas de la situación aquí en Acarpio. Por favor, les damos a ellas dos un aplauso por ser las primeras que se animaron a participar en este día de radio comunitaria.
Como les comentaba, me encuentro acá con Katia Cruz, ella es dirigente comunal de la Carpio. Katia, tal vez si les comentas un poco a las y los radioescuchas acerca de la comunidad de la Carpio, cuántos habitantes hay. La gente necesita conocer muchas cosas emprendedoras que realizan en esta comunidad, porque a veces se trabaja mucho con etiquetas.
Sí, bueno, la Carpio existe de marzo de 1993. Fueron 25 familias costarricenses que se reunieron en el Parque de la Merced con un señor llamado Aurelio Carpio, que por algo se llama la comunidad La Carpio, y se vinieron a asentar en el asentamiento que correspondía en ese entonces a la finca La Caja, en el puro centro. Ahí se creó el sector central, y ahí poco a poco se fueron invadiendo por más familias. Y bueno, yo llegué en 94. Y cuando yo llegué no había agua, no había luz, y todas las peripecias, no, el transporte no entraba, porque al no tener una póliza de seguro que pudiera cubrirnos. Y poquito a poco las personas que fuimos fundadores, estuvimos en la fundación ahí de la comunidad, estuvimos logrando hacer más calles, logrando hacer edificaciones para poder solventar las necesidades de nosotros, exigiéndole al gobierno con nuestros derechos, porque independientemente de la nacionalidad que ven ahí, porque no solo nicaragüenses y costarricenses, hay un sinnúmero de comunidades de otros países también.
era crecer y superar. La Carpio, que era antes, hace 21 años, es totalmente, es una comunidad trabajadora, luchadora, que tenemos un excelente servicio de buses, y aún así en los buses de 4:30 a 6 de la mañana usted no puede montarse porque van súper repleto de gente trabajadora. Igual es un centro de comercio, ahí hay muchos negocios, tortillerías, verdulerías, y todo eso lo que hace es crecer a la comunidad, y eso es la verdadera Carpio, no lo que dicen los medios de comunicación.
Sí, sin duda alguna, con solo acercarse a esta comunidad, ir y visitarla, se caen muchísimas etiquetas. Si bien es cierto, hay acciones de delincuencia a nivel general en el país, sin embargo, a veces etiquetan mucho a este tipo de comunidades, y solo basta con ir y visitarla para ver muchísimas iniciativas emprendedoras, gente muy trabajadora luchando por un avance en esta comunidad. Tal vez si nos comenta un poco acerca de algunas de esas iniciativas de gente que promueve un cambio en esta sociedad más equitativa, más justa.
Bueno, hay varias organizaciones que han llegado desde que inició la Carpio a la comunidad, como la Fundación Humanitaria Costarricense, que es una fundación que lo que hace es no darle a la gente, tome, no, es enseñarle, darle las herramientas necesarias. Ahí hay mujeres que nunca se quisieron, nunca se querían, no tenían un amor propio, y lo que hizo la fundación es darle chalitas de autoestima y reconocer que éramos mujeres emprendedoras, luchadoras. Le daban talleres para hacer bolsos, bisuterías, manualidades, comidas. Y lo que hacen las organizaciones es eso, enseñarnos a cómo nosotros mismos ganar nuestro sustento. Y es una comunidad muy grande. Los invito para que vayan y vean la riqueza de comida, la riqueza de artesanía, de bisutería que es hecho por la gente de la comunidad, y que le falta todavía como sacarlo un poco de la comunidad, porque todo genera unos gastos y son familias de escasos recursos.
Casualmente, Katia, en celebración del 25 aniversario de Voces Nuestras, en este momento estamos allá en la Carpio, amigas, amigos de Voces Nuestras y gente de la misma comunidad celebrando el 25 aniversario, haciendo este ejercicio de radio comunitaria, y como usted bien lo indica, hay muchísimos puestos de artesanías y de iniciativas muy, muy bonitas para la gente que se quiera acercar.
Lo invitamos a que vayan a comer. No voy a hacerle a la propaganda, pero ahí está mi hermana vendiendo un arrocito con pollo delicioso. Es una de las personas que ha crecido y ha superado y se ha mejorado. Y muchas así. Hoy ahí en la comunidad hay muchas ventas, que el que tenga un gusto de ir, la actividad termina como a las 4 de la tarde. Entonces, para que vayan, conozcan la verdadera comunidad de la Carpio como es en realidad.
Kate y yo nos encontramos acá en la cabina de Radio Actual 107.1 FM. Sin embargo, allá en la Carpio se vive una fiesta, y queremos que ustedes, radioescuchas, se enlacen de nuevo con esa fiesta que se está viviendo en esta comunidad.
Vida cotidiana.
Buenas tardes. Yo al menos tengo 10 años de vivir en la Carpio y mi lote no está titulado. Hoy conoceremos por qué es tan importante para nosotros los carpianos tener nuestras tierras tituladas.
¿Y por qué no tienes tu título?
Porque el gobierno todavía no ha titulado.
Bueno, vamos a ver por qué es que no ha titulado. La Carpio tiene 63 hectáreas de terreno. En 1993, la propiedad de este terreno la tenía la Caja Costarricense del Seguro Social. Y resulta que la Caja se la vendió en el año 2002 al Instituto de Ayuda Mutua de Ayuda Social, IMAS, con el fin de dotar a todas las familias de la Carpio de su vivienda digna. Han pasado 12 años y solo 30 títulos de propiedad se han entregado. Eso es lo que hemos escuchado en este ¿Sabías qué? A mi lado se encuentra Nortelén Jiménez. Ella es la presidenta de la Asociación del Consejo de Vecinos de la Carpio. Bienvenida a nuestro programa Voces de la Carpio, Nortelén. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué en 12 años no se resuelve la titulación de las tierras aquí en la Carpio?
Realmente nosotros los líderes, buenas tardes a todos los radioescuchas, buenas tardes pueblo de la Carpio. Gracias por estar con nosotros en este día tan especial. Realmente no nos explicamos los líderes comunales cómo es que 12 años después, compradas las tierras por el IMAS, como decía doña Lili, no se ha titulado hoy por hoy nuestras tierras. Vemos grandemente esa situación que podríamos decir a tolillo con el dedo a los líderes comunales, ya que nosotros los carpianos hemos presentado las propuestas y las prioridades al Estado, y el Estado es único solo, y entonces lo que hace falta es la ejecución. Nosotros los carpianos tenemos que tener muy claro que no tener un título de propiedad nos invisibiliza ante el Sistema Nacional Financiero para la Vivienda.
Justamente era la pregunta que le quería hacer. ¿Qué pasa si las familias no tienen ese título de propiedad? ¿Qué se pierde?
Claro, la oportunidad de poder solicitar al Sistema Nacional Financiero para la Vivienda un bono o bono RAM, que es reparación, ampliación y terminación de su casa, e inclusive aquellos que quieran solicitar un préstamo al no tener este título de propiedad, nos limita de también de muchos servicios como el que se habló hace poco, como el agua.
¿Cuáles son los requisitos que debe de tener un lote para que pueda ser titulado? Porque aquí se dan diferentes situaciones. Hay familias que han regalado un pedacito de su lote, otros lo han vendido. Entonces la pregunta es, ¿qué requisitos tienen los lotes para que sean titulados?
Claro, como medida, lo que solicitan son 6 metros de frente, para lo cual llamo a la atención a los vecinos y a los radioescuchas que nos están escuchando de nuestra comunidad, de que por favor no segreguen o vendan sus lotes, ya que si los segregan o hay una casita atrás que tiene su entrada hacia adelante, pues va a ser un poquito más difícil la titulación, o se puede inclusive hasta titular en derechos, que eso limita un poco lo que veníamos hablando del bono entero o bono, por artículo 59, o un bono RAM.
Bueno, son 12 años que no se ha hecho nada aquí en La Carpio, pero no es por negligencia de los vecinos. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene la pelota ahora? ¿Quién tiene la papa caliente?
Institucionalmente, la papa caliente la tiene Limas como dueño de la propiedad. Pero si nosotros los carpianos nos organizamos en un frente común, en una sola línea, porque como les decía anteriormente, las prioridades y propuestas ya están puestas en la mesa por los líderes comunales, lo que necesitamos es la ejecución. Entonces, en ese sentido, les llamo a la comunidad de La Carpio para que se unan a sus asociaciones que están en sus sectores, unidas en Asocodeca, para poder luchar por un techo digno para nuestros hijos, porque es que eso es lo que tenemos que tener presente. Es para nosotros, pero también dejarle una herencia a nuestros hijos.
Son 5.800 familias que viven aquí en La Carpio. Más o menos, haciendo un cálculo por familia, unas 4 personas, podríamos estar hablando de 23.000 personas que viven aquí en La Carpio. Es un gran problema, como dice Nortelén, de no tener el título de propiedad, porque primero no tienen derechos legales como para pedir préstamos, etcétera. Pero también, ¿qué pasa? Nos ponemos a ver qué va a pasar con los hijos e hijas de las carpianas que están aquí, estos niños y niñas que van a ser los futuros herederos de estas tierras. Pero si no tienen título de propiedad, eso no va a ser posible. Así que, ¿qué es la recomendación que se le da a las familias de La Carpio?
Sobre todo que nos informemos. Por eso es tan necesario una radio comunitaria aquí en La Carpio y ser ejemplo para otras comunidades. Informarnos, unirnos en un frente común con las asociaciones y poder hacer ejercer, ahora que viene, otros procesos electorales que también aquí nos acompañan, personas electorales que van para los municipios, que tomen a estas comunidades de La Carpio, o como se nos llama, sitios irregulares o asentamientos irregulares, que nos tomen en cuenta, porque nosotros los carpianos queremos realmente tener un título de propiedad. Entonces yo les llamo a que nos organicemos, que hagamos un frente común y que lo que nos una sea realmente lo que nos agrupe.
Muchísimas gracias, Nortelén, por haber estado en nuestro programa Voces de La Carpio, una de las mujeres que se han preparado para trabajar este programa que se está transmitiendo por Radio Actual 107.1 FM. Allá en la radio se encuentra nuestra compañera Laura y Katia, también Katia Cruz. Un saludo a ellas y a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, entonces ya nos informamos de cómo hay que hacer, tener los títulos. ¿Qué es lo que vos sugerís como lideresa comunitaria?
Bueno, como dijo la compañera Nortelen, informarnos y estar de la mano con Asocodeca, que es la asociación comunitaria que nos abre las puertas todos los días.
Muchísimas gracias, Diana, por esta parte de las entrevistas que hemos estado compartiendo. Les saluda Liliana León del Centro de Comunicación Voces Nuestras, y ahora vamos a escuchar otra vez a Sander, este gran rapero de La Carpio, con sus hijos, porque también van a estar acompañados. Le pasamos el micrófono a Sander.
Claro que sí, qué bendición, ¿verdad? Voy a interpretar una canción con mis dos hijos. Esta canción se titula Sin Tu Presencia, porque tenemos que reconocer que todo lo hemos, pues, gracias al Señor estamos hoy acá, y ha sido un gran honor, un gran privilegio que nos hayas invitado, Dieguito, en esta preciosa tarde. Y tenemos que reconocer que gracias al Señor nosotros hemos logrado alcanzar a donde estamos.
Vida cotidiana.
Que sin tu presencia ya no puedo más vivir. Seis, estoy partido.
Sin tu presencia estoy perdido.
Mamá, tiene razón mi sentido si no estás aquí. Sin ti no puedo vivir.
Sin tu presencia estoy vacío. Presencia estoy perdido.
Las piernas son sentidos y estás aquí. Sin ti no puedo vivir.
Muchas gracias por el privilegio y la oportunidad de estar hoy con ustedes. Y a todos los padres que están hoy acá, un pequeño consejo. Dice la palabra del Señor, instruye a tus hijos en tus caminos para cuando sean grandes no seas parte de ellos.
Voces de la Carpio.
Porque la identidad de las comunidades merece ser escuchada.
En el 25 aniversario de Voces Nuestras, celebramos y promovemos el derecho a la comunicación.
Continuamos desde la Carpio, comunidad organizada que ha querido compartir los 25 años del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí presentes y a ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando. Gracias por compartir este día de radio comunitaria en la Carpio. Realmente hemos ido conversando con diferentes personas y nos han dado otra cara de la Carpio. No es lo que a veces sale por los medios, de que se da una mala imagen, pero por dicha hoy tenemos un día de radio comunitaria en Radio Actual y entonces estamos dando a conocer cómo es la Carpio en realidad. Está a mi lado Zulay Valverde y también Nortelén Jiménez y con ellas vamos a tratar un tema que hoy en la mañana cuando se hacían las charlas hubo una charla muy solicitada que era trámites migratorios. En la Carpio hay 48 personas de cada 100 son extranjeros y son nicaragüenses. Entonces la pregunta es, ¿por qué es tan importante tener realmente los trámites migratorios al día aquí en la Carpio? Y para ello vamos a entrevistar a Zulay Valverde.
Bueno, primero que nada, buenas tardes. Sí, como lo decía Lili, es muy importante, de verdad, con este 48% de nacionalidad nicaragüense, un 70% igual costarricense, intercultural, es muy importante el poder nosotros conocer los requisitos migratorios, los trámites, nuestros derechos y la ley. Aún con la nueva ley, que Migración y Extranjería, igual la Caja, ha sacado de hace más de 15 días, donde la persona extranjera que viva en unión libre, una ley que ellos tienen de beneficio familiar en el EBAIS, la persona en unión libre no va a poder asegurar a su pareja, tendrá que sacar un seguro él por sí mismo. Esta nueva ley ha inquietado mucho a la comunidad. Igual también es importante poder nosotros tener el conocimiento, poder tener nosotros adquirir lo que es, cómo hacer para poder legalizarse. ¿Por qué? Porque en este momento en la Carpio nosotros estamos pasando por un proceso y aquí mismo tanto el nicaragüense como el costarricense tienen el derecho a una mejor calidad de vida, a los trámites migratorios legales y a que se le dé el derecho a poder tener una vivienda.
¿Sabe usted qué dice esa ley que dicen ustedes que no les beneficia la nueva ley de migración?
No tiene falta
información.
Todavía entonces falta más conocimiento, más información. Inclusive estuvimos hablando con nuestra cónsul, donde le solicitamos poder llegar aquí a Socodeca, al Salón Comunal, las puertas abiertas para que pudiera dar los cónsul móviles para aquellas personas que no tienen conocimiento o carecen de información con su trámite migratorio.
Sin embargo, hay personas que les da mucho miedo ir a ejercer este derecho, a tener su trámite al día, porque piensan que van a ser deportados. ¿Es eso cierto, que si van a hacer esos trámites es deportada la persona?
Inclusive una migración y extranjería está usando de una manera, creo que excesiva, esta información con respecto. Sí, mucha gente no denuncia, no solo el hecho de tener el conocimiento cómo legalizarse, sino en situaciones como de violencia o situaciones que se puedan presentar por falta de conocimiento y el temor que tienen, mucha gente no denuncia.
Tenemos aquí a Willy. Willy es un joven que no tiene trámite, no ha podido conseguir, ¿verdad?, sus papeles. ¿Usted nos podría contar cómo ha sido esa, digamos, ese trabajo que ha hecho para conseguir sus papeles?
Bueno, ha sido muy difícil porque me piden ciertos documentos, los llevo y estos me dicen, no, le falta esto, y así, falta una cosa, le falta otra y otra y otra, y bueno, sin tomar en cuenta, ¿verdad?, lo que le piden a uno, que es una cantidad de dinero demasiado, demasiado exagerada.
¿Desde cuándo está haciendo su trámite para estar, digamos, al día con sus documentos?
Bueno, ya tengo como seis meses dándole y dándole y dándole. Y es lo mismo, y vea qué interesante, yo tengo mi cédula, pero hay un pequeño detalle, es como que no la tuviera. Cada vez que yo voy a hacer algún trámite o, por ejemplo, el banco, siempre me dice, muchacho, esta cédula no sirve. Entonces ellos me dicen, voy a migración para que le den un documento para que usted pueda hacer los trámites. Y yo voy a migración y me dicen, no puedes hasta que se te venza, y si quieres que te hagamos el trámite, tienes que dar 275 mil colones para volverlo a hacer.
O sea, tienes una cédula de residencia, pero está un poquito afectada, así como media chueca, como dices. Sí. Y entonces, ¿no te la aceptan en otras instituciones del gobierno? Y del otro lado, en migración, tampoco que te quieren renovar, porque además tendrías que pagar.
Vea qué interesante. Como todos sabemos, todos aquí en la Carpio, y todos trabajamos, y cuando vamos a un trabajo, lo primero que le dicen es hoja de delincuencia, papeles, esto y lo otro, y uno va a traer la hoja de delincuencia y lo que le dicen es, muchacho, no le podemos hacer el trámite porque su cédula está dañada. Entonces uno se queda así como, ¿qué hago?
Sí. ¿Y eso en qué te ha afectado, además del trámite de bancos o cosas así?
Trabajo. Entonces, si como en algunos trabajos te piden la hoja de delincuencia y al no tenerla, no te dan el trabajo, entonces cuesta demasiado.
Bueno, Willy, muchísimas gracias por este testimonio que nos has dado. Y bueno, ya saben ustedes, amigas y amigos, que trámites migratorios sí está siendo algo muy difícil para los carpianos. Y eso que son 48 de cada 100 personas son nicaragüenses y necesitan estar al día con todos estos trámites. ¿Qué pasa? Hay una nueva ley que tampoco está como siendo muy justa para los migrantes. Y entonces ahí Nortelén es la pregunta. Nortelén es la presidenta de Asocodeca, que es el Consejo de Vecinos de aquí de La Carpio. ¿Ustedes cómo hacen para poder apoyar a tanta gente? ¿Hay organizaciones que hagan algo aquí en La Carpio para apoyar a la gente que quiera hacer sus trámites migratorios?
Bueno, inicialmente con este tema de la irregularidad, digamos, de la gente, porque de ese 48%, más o menos el 30% de cada, por decir así, según el último censo de Levice, hay un porcentaje muy alto de personas que están indocumentadas. Para nosotros realmente es un poco preocupante porque estamos haciendo este proceso de titulación y las instituciones que estamos empujando, queremos que se titule nuestra comunidad, pero cuando lleguen alguna familia que está en forma irregular y que no ha pasado sus papeles, para nosotros la labor es desde ya irle diciendo a nuestro vecino que normalice su situación. Pero desgraciadamente aquí en la comunidad de La Carpio no tenemos ninguna institución que venga aquí a informarnos, a capacitarnos,
de cuáles son los trámites y sobre todo de qué manera económica se les puede ayudar a nuestros hermanos vecinos a que puedan regularse. Realmente para nosotros desde Asocodeca es muy importante que vengan instituciones estatales, ONGs, a darnos esa información.
Muchísimas gracias, Nortelén y Zulay Valverde, que nos han hablado sobre este tema tan importante para todos los carpianos y carpianas, de cómo regular su situación migratoria aquí en Costa Rica. Y bueno, vamos a presentar un nuevo músico, sería Ensamble de Jazz de la Carpio. La primera pieza es All Blues. Así que adelante, muchachos. Pertenece a una escuela integral de música aquí en La Carpio. Ya vemos todo el talento que tenemos aquí en La Carpio y que ahora a nivel nacional se ha dado a conocer gracias a Radio Actual y a Voces de La Carpio en este programa especial. Bueno, me despido y ahora les comparto el micrófono con nuestra compañera del Centro de Comunicación Voces Nuestras, Noelia Alfaro, y con la compañera Iris, que van a seguir con la transmisión, esta especial transmisión por Radio Actual. Bienvenidas, Noelia e Iris.
Muchísimas gracias, Lili, y también darle las gracias a la comunidad de La Carpio, que nos ha recibido
tan maravillosamente este domingo para celebrar los 25 años del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Así que un saludo a todas las personas que están por acá y un saludo también a las personas que nos escuchan a través de Radio Actual y a través de OndaUNED.com. Iris, volvés acá a la tarima para hablar del tema de Juventudes en la Carpio.
Sí, muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poco de las clases que se imparten aquí en Azucodeca. Tenemos a Eliet Gaitán. Bueno, Eliet, ¿cómo fue que tú empezaste esas clases de taekwondo?
Buenas, yo empecé aproximadamente hace un año. Lo empecé por estar bien físicamente y hasta el momento me he sentido muy bien porque es unas clases que nos ayudan mucho a todos.
Nos acompaña también Hazel. Hazel practica ballet acá e impartís clases también acá en la Carpio. ¿Desde hace cuánto, Hazel?
De hace más de un año.
Sí. ¿Y a quiénes les impartís clases acá?
Bueno, yo les imparto clases más que todo a los niños y niñas de la comunidad de nuestra Carpio.
¿Cuántos días vas a clases tú?
Vamos a 3 veces por semana, estamos martes, jueves y viernes de 7 a 9 de la noche en Azucodeca.
En Azucodeca 3 veces por semana se imparten las clases de taekwondo. Eliet, ¿estas clases se le imparten a personas de todas las edades, solo a niños, solo a jóvenes? ¿Cómo es eso? ¿Quiénes podrían inscribirse en esas clases?
A partir de los 4 años se aceptan en las clases de niños que se imparten a las 6 de la tarde, de 6 a 13 años y de 13 hasta la edad que quieran, se aceptan.
Perfecto, o sea que no hay límite de edad, no hay excusa, si se quieren poner en forma, si quieren practicar y aprender a defenderse también, ¿cierto?
Sí, claro, para todos, quedan todos invitados, no hay edades y les va a ayudar demasiado.
Hazel, y bueno, un poco pasando del taekwondo, que es una cosa así como más ruda y más, vamos a hablar un poquito del ballet. ¿Desde hace cuánto vos practicas ballet?
Bueno, igual, la misma cantidad que yo tengo de dar clases es la misma cantidad que tengo de bailar. Yo empecé con la idea en el corazón, la verdad. Fue algo que nació de mí. Y aún así, no sabiendo mucho de lo que era el ballet, empecé a dar un poco de lo que sabía y quise regalar de lo poco que sabía a la comunidad, ¿verdad? Que y es como familia, ¿verdad? Entonces empecé con niñas y al principio llegaban solamente 5 y así, ¿verdad? Y ya después se fue multiplicando el grupo y ahora son más de 50 alumnos los que tengo. Entre ellos hay niños varones, entonces ahora más que todo van a apreciar un poco de lo que yo enseño y lo que es el arte aquí en Carpio, ¿verdad?
Buenísimo. Esto, pues, temprano vimos una exhibición de taekwondo, vamos a ver ahora el ballet. Pero aparte de que la gente vea estas maravillas y disfrute del deporte y del arte, estas prácticas traen beneficios a la gente que los realiza, ¿cierto?
Cuéntenos, Eliet, ¿qué beneficios le ha traído a usted practicar este deporte?
A mí me ha traído mucho beneficio porque no solo nos enseña a defendernos, sino que nos ayuda tanto físico, psicológicamente y nos la autoestima lo elevan demasiado, los profesores nos ayudan mucho en eso y bueno, es una escuela, no todo solo es una escuela, sino ya somos un parte de una familia, empezamos 6 alumnos y ahora somos 80.
Muy bien, Hazel, ¿cuánto más o menos dura montar una coreografía? Pongámosle así, de ballet.
Bueno, con la cantidad de chicos, ¿verdad? Se dura un montón, pero si fuera un poco menos, sería menos, pero es un sacrificio agradable, la verdad, porque ver las caras de ellos y ellas, sonreír, es algo que a mí me llena mucho de motivación día con día, ¿verdad? Entonces, sí se dura bastantillo, más como una semana por ahí montando con 25 que son los que van a estar ahora, entonces sí se dura bastante.
Ok, entonces en un ratito la gente que está por acá va a ver el esfuerzo y el fruto de un trabajo arduo que está haciendo Hazel y que están haciendo sus 25 chicos y chicas de las clases de ballet. muy importante también que acá tenemos a dos mujeres jóvenes, representantes de dos actividades que se están haciendo acá en la Carpio, que involucran mucho a niños, a niñas, a personas jóvenes que están en busca de oportunidades, ¿verdad? Y que están en busca de romper todos esos mitos y todos esos prejuicios que hay alrededor de la juventud, donde sea, pero además aquí en la Carpio, como mencionaba nuestra compañera Lili anteriormente, cómo los medios contribuyen a crear esa imagen errónea. Y acá hay dos mujeres dando testimonio de que se hacen cosas maravillosas acá y que la gente es apuntadísima, que la escuela de taekwondo empezó con 6, que ahora tiene 80. Hay un problema acá en la Carpio, nos comentaban hace unos días en las reuniones previas, que las clases que reciben acá los chicos en las jornadas de clases en la escuela son muy pocas. Hay un problema entonces en cuanto al acceso a educación acá en la Carpio, podríamos decir, tal vez no sé si Hazel nos habla al respecto, si conoces de este tema.
De la educación. Sí, bueno, y sí es un poco escaso lo que es la educación aquí, ¿verdad? Más que todo por recursos de parte de las familias, pero y más que todo esa es la lucha, ¿verdad? De lo que es la comunidad, luchar cada día por la educación en la niñez. Entonces sí se ve, pero aquí hay familias que son esforzadas y eso se puede decir que es de admirar, la verdad, mamás que luchan porque sus hijos se eduquen, ¿verdad? Entonces sí, más que todo.
Gracias a Hazel, que nos hablaba de este tema, que también es una forma interesante de verlo, ¿no? Podríamos estar hablando de una problemática en cuanto a los tiempos que reciben los chicos y chicas de clases, pero que por suerte también existen estas otras alternativas, ¿verdad? Que como nos mencionaba Elías hace un ratito, les permite mejoras en la autoestima, mejoras a nivel físico también.
Vida cotidiana.
¿Conocen ustedes algún caso de chicos y chicas que se hayan involucrado, tal vez Elías nos pueda hablar al respecto, que se hayan involucrado a través del taekwondo en otras iniciativas de la comunidad, que se hayan empezado a organizar?
Bueno, de ir conociendo, ya que estamos aquí en el CODECA, nos hemos llevado más, hemos conocido a la clase que da ella, los de breakdown, cosa que, bueno, taekwondo no estaba muy, muy ceñido en Carpio, porque la gente no sabía, pero desde que estamos acá, pues ya muchos se han metido más, y bueno, de aquí hemos apoyado todas las clases, nos apoyamos entre sí.
Claro. Prueba de ello también es mi compañera locutora que me acompaña, Iris, que también practica taekwondo. Si yo aquí estoy cuidadísima con dos chicas, aquí yo me siento súper segura. Iris, ¿vos también has sentido esos cambios a través de la práctica del taekwondo?
Sí, por supuesto. Bueno, antes no tenía idea, ¿verdad?, de este deporte, pero gracias a Denis, nuestro profesor, que nos ha ayudado mucho. De verdad que le doy muchas gracias a él, porque él es una persona, se puede decir que tiene bastante, bastante experiencia en este deporte. Y no, nada más me queda decirle que muchas gracias.
Bien, y gracias a ustedes, chicas, que nos han acompañado. Yo quiero pedirles un aplauso para estas mujeres talentosas que están acá arriba, hablándonos de sus actividades. Y hablando de talento, pues chicas, vamos a escuchar un poco más de música. Vamos a despedirnos también de nuestras radioescuchas y nuestros radioescuchas a través de Radio Actual 107.1 FM. Gracias por su sintonía.
¿Sabías qué?
Conozcamos la Carpio.
¿Sabías que en el año de 1995, en la escuela de la comunidad de la Carpio, se abrió la escuela Finca La Caja, que actualmente tiene una población de 1.800 estudiantes? Esta escuela tiene una desventaja con respecto a las otras escuelas del país, y es que tiene 3 jornadas de trabajo, por lo tanto los estudiantes reciben solo 1 hora y media de lecciones. La Sala Constitucional ordenó hace 2 años al Ministerio de Educación construir una nueva escuela, plazo que se venció en marzo de este año. Nuestros niños, niñas y adolescentes, cuando llegan al colegio, reconocen la desventaja de no haber tenido un horario completo de estudio, lo cual provoca que muchos salgan del colegio, y los que se quedan deben de luchar por recuperar lo perdido.
¿Sabías que?
Conozcamos la Carpio.
Voces de la Carpio.
porque la identidad de las comunidades merece ser escuchada.
Bueno, amigas y amigos de Radio Actual 107.1 FM, escuchábamos la señal en vivo desde La Carpio, ejerciendo un día de radio comunitaria. Quienes deseen mantenerse en la transmisión pueden enlazarse a www.ondaunet.com. Bueno, Katia, tenemos que despedirnos acá de la señal de Radio Actual. Tal vez si haces un cierre y nos comentas un poco acerca de esta experiencia donde en La Carpio se está viviendo este ejercicio ciudadano del derecho a la comunicación.
Bueno, primero que nada, agradecerle a Voces Nuestras y a todas las organizaciones que permitieron esta actividad en la comunidad, tomarnos en cuenta una comunidad que, como decíamos anteriormente y lo hemos oído en todo el programa de radio, es una comunidad luchadora, esforzadora, trabajadora, y qué más que agradecerle, ¿verdad?, el poder de haber tenido esta hora en radio comunitaria. Y nuestra idea es seguir adelante y poder nosotros tener una radio comunitaria para hablar realmente de las verdades de La Carpio, las cosas buenas que se hacen, y siempre nuevamente invitarlos, agradecerles, y que las puertas de La Carpio están abiertas principalmente los domingos para que se vayan a degustar una deliciosa comida nicaragüense, salvadoreña, hondureña, y obviamente el que no, pues nuestra rica comida típica costarricense.
Gracias, Katia. Desde Voces Nuestras, el Centro de Comunicación, estamos muy gustosas, muy felices de verdad de poder compartir con la gente de La Carpio este día, ¿verdad?, esta celebración de nuestro 25 aniversario. Gracias a todas y todos los radioescuchas de Radio Actual, así como quienes nos siguen por la señal de Onda UNED, y a todas las personas también que se encuentran allá de fiesta en La Carpio. Les saluda Laura Macuidi, muchísimas gracias por su sintonía, y bueno, hoy compartí un ratito micrófono con Katia Cruz. Katia,
muchísimas gracias.
Hasta luego.
Esta fue una producción especial de la comunidad de La Carpio y el Centro de Comunicación Voces Nuestras en celebración de sus 25 años.
Escuchamos el programa Voces de La Carpio. Como les comenté al inicio de esta transmisión, este fue un programa que realizamos en vivo en esta comunidad para celebrar el 25 aniversario del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo jueves a la 1 de la tarde por Radio Actual.